Dolores Vázquez, ¿te acuerdas? Estuvo 519 días en la cárcel por un crimen que no cometió. A pesar de la falta de pruebas, los medios no tuvieron dudas, no se tuvo dudas. Era la asesina de Rocío Bánikov. Esa joven de 19 años desapareció en octubre de 1999. Su cadáver se encontró semanas después con signos de haber sufrido una agresión brutal. Tras una investigación y un juicio en el que Dolores defendió su inocencia en todo momento, un jurado popular determinó que era culpable. Fue 2001, condenada a 15 años de prisión.
Ponían los grilletes para las cámaras. Cuando llegábamos allí y estaban las cámaras preparadas, me dice la funcionaria: Dolores, no tenga mucha esperanza, porque usted ya ha sido condenada antes de entrar aquí. Mucho me temo que va a volver. Y eso para mí fue, dije, yo me voy a comer este marrón.
Dolores Vázquez ha reaparecido este lunes en un acto en el Ministerio de Igualdad. Pasó 17 meses entre rejas, a pesar de que nunca existieron pruebas que la vincularan con el asesinato. Así fue hasta que el ADN hallado en la escena del otro crimen, el de Sonia Caravantes, determinó que el asesino de Rocío Bánikov fue en realidad un tal Tony King. En ese momento, Dolores Vázquez fue puesta en libertad.
Hay dos cosas que a veces no me dejan dormir. El cerrojo, ya sabéis de dónde, y en el juicio me sentía como un mono, un monito de feria. Eran las cámaras, flash, 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 el flash, y lo recordaréis.
Cuando consiguió la libertad, su situación tampoco mejoró. Todo el mundo conocía su historia y para la mayoría siguió siendo culpable. Tampoco ayudó que durante años la madre de Rocío Bánikov insistiera en que ella fue la responsable de la muerte de su hija.
No podía salir a la calle. Durante 3 años yo no he visto la televisión. No podía ir ni a INEM para apuntarme en el desempleo. Pero todo eso lo superé. Espero un perdón de la prensa, gente de la calle que espero que hoy puedan entender que era y soy inocente.
Hay casos, no solo aquel jurado, no solo aquella investigación, no. Hay casos que debería hacernos reflexionar a todos, y a los periodistas los primeros. A pesar de todo lo vivido, Dolores asegura que ha aprendido a perdonar a todos los que le juzgaron en esos momentos tan complicados. Para ella ha sido esencial reconstruirse para poder vivir y volver a querer.
Hace muchos años que he perdonado, porque comprendí que el estar enfadada con el mundo, estar enfadada con la prensa, estar enfadada con todos, no era yo, no me encontraba a mí misma. Estaba en un pozo y yo no salía.
¿Cómo puede una persona recuperarse de una experiencia tan brutal, tan dura? Hoy hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Cómo se puede explicar cómo afecta psicológicamente estar en la cárcel tanto tiempo, casi 2 años, cuando eres inocente de verdad?
Los efectos, Ángel, pueden ser muy, muy negativos y devastadores. Date cuenta que esto le ha causado a Dolores un impacto emocional y psicológico importante, verse allí siendo no culpable. Y además en estos casos es muy probable pues que haya cambiado su manera de percibir, un cambio en su forma de ser, en su capacidad para tomar decisiones e incluso en la pérdida de confianza de una misma y sobre todo desconfianza en la sociedad. Porque verse privada de la libertad, ella y cualquier persona, aun siendo inocente, fíjate, puede generar un estado ansioso, depresivos, momentos de mucha tristeza, de preocupación por las personas que dejas fuera, por tu familia y sobre todo por esa pérdida de reputación. Además, la privación de la libertad, el aislamiento de día tras día también afecta a la salud mental, con sentimientos de soledad, por supuesto, por esa ausencia del contacto humano.
¿Qué ocurre? Ay, es que es imposible ponerse en el lugar de esta mujer, pero ¿qué ocurre con su vida tras la liberación?
Imagínate, todo menos fácil, porque después de vivir un calvario como el de Dolores, sufriendo a causa de esa impotencia, la desesperanza, la injusticia, tras la liberación, ya no será la persona que era antes. Hay un antes y un después en la vida de Dolores. Se ha tenido que enfrentar a problemas psicológicos, sociales, incluso familiares, porque aunque le hayan llevado tiempo el superar todo esto, como ella bien dice, ahora sentirá una gran liberación emocional, aunque sigue seguro conviviendo con ese recuerdo de la injusticia que sufrió, de ahí la necesidad de ese perdón. Habrá tenido también que lidiar con problemas psicológicos como estrés postraumático. Seguro que está viviendo momentos en los que el recuerdo de lo sufrido en prisión pues está afectando a su día a día, momentos de mucha ansiedad, de un estado bajo ánimo, probablemente miedo a las relaciones interpersonales. Ella misma cuenta cómo no pudo salir durante unos años. Imagínate enfrentándose a personas que la han señalado, y no solo eso, que te han condenado como vecinos, conocidos. En definitiva, Ángel, enfadada con el mundo en general, por la prensa, la justicia, esos vecinos, porque le han señalado sin haber hecho nada.
Han pasado 23 años desde que salió de la cárcel y pide que, aunque sea tarde, se le compense por el daño sufrido.
Es verdad que no me han compensado en nada económicamente, ni los 120.000 euros que habían dicho que me habían pagado. Es mentira.
El perdón, por un lado, y un reconocimiento, aunque sea económico, por otro, ¿es necesario para retomar cierta normalidad, Aurora?
Por supuesto, y sobre todo el psicológico es necesario, el económico también, pero el psicológico necesario. Y esto es así porque recibir el perdón, Ángel, de tantas personas que le han acusado puede ayudar a Dolores a superar el trauma. Imagínate, a la presión mediática que estuvo sometida esta mujer. Es posible que incluso en algún momento haya sido fácil caer en un sentimiento de culpa a sabiendas de no haber cometido ningún crimen. Recibir además el perdón le ayudará a encontrar un sentido de vida, una dirección que la motive para tener una percepción diferente de la vida, diferente a lo que ha tenido hasta ahora. De hecho, este perdón la va a liberar de una gran carga emocional que, por supuesto, va a favorecer su bienestar emocional, sin duda.
Una vez en libertad, el entorno, los amigos, ¿qué papel juega la familia para esta mujer?
La familia, también los buenos amigos, son un pilar fundamental. Hay que tener en cuenta que también la familia lo han pasado muy mal. De hecho, se trabaja bastante también con ellos por ese estrés, por esa ansiedad, por ese estigma social. Por lo tanto, la participación de la familia es tan importante porque ayuda a definir el rol que va a tener esa persona a la hora de tener la libertad, ¿no? Cuando regresa a casa, porque además les va a proporcionar el apoyo emocional, van a escuchar, se convierte al final, Ángel, en un cobijo que alivia esos síntomas que están provocados por esa privación de libertad, proporcionando la estabilidad emocional. Además, la familia también va a servir de puente para la transición a esa nueva realidad, ayudar también a suavizar y plantar cara al estigma a la que han estado sometida.
Entrar en prisión siendo inocente debe ser insoportable, pero claro, ella misma hablaba de los flashes en el juicio, la presión mediática. ¿Cómo influye esa opinión pública?
No cabe duda de que los juicios paralelos afectan muchísimo. Desde esos estereotipos y esos prejuicios que dieron lugar a proyectar una imagen pública de Dolores que no correspondía a la persona que realmente era y que además en la que ella no se reconocía. Yo creo que, fíjate, si me permites, Ángel, aquí también, siguiendo el caso, tuvo mucho también que ver y se metieron muchísimo también en la orientación sexual, ¿no? Que llevó a que muchas personas, ¿verdad, Ángel?, que tuvieran esa percepción distorsionada y que de alguna manera la señalaran, ¿no?, como la asesina, como la culpable.
Sí, sí, es verdad. Bueno, Dolores cuenta que a pesar de todo lo vivido ha conseguido volver a ser ella misma.
Me hicieron pasar por un pozo muy profundo y no lograba salir, porque cuando salí era insoportable. Entonces todo eso lo he logrado poquito a poco, solita, despejar. Y hoy soy yo. Soy la persona que era entonces, antes de lo de Rocío. Y estoy orgullosa de mí misma.
No me extraña. Ella habla de solita, pero ¿se puede ayudar en esa rehabilitación psicológicamente, Aurora? ¿Cómo?
Por supuesto, la intervención psicológica en estos casos es imprescindible, porque además de ayudarla a superar esos problemas emocionales, psicológicos que pueden aparecer tras esta liberación, como puede ser pues ayudarles a fortalecer la autoestima, la autogestión y el autocontrol de las emociones, síntomas asociados al trauma, también le permite la intervención desarrollar habilidades de afrontamiento, pues como ya bien decía, durante ese tiempo no podía salir pues para la búsqueda de, ¿no?, de un empleo, y además permitirla también y dotarla de estrategias, de herramientas que hagan más fácil esa adaptación a la sociedad, a la nueva realidad que tiene que vivir. Pero en definitiva, la rehabilitación terapéutica, el objetivo es que recuperar su bienestar emocional y, por supuesto, una mejora en su calidad de vida.
Lo he dicho antes y lo reitero, hagamos autocrítica. Mirémonos un poquito todos durante aquellos años, los periodistas los primeros. Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Muy buenas tardes. Chao.
Un beso, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un